Bien, hermanos, gracia y paz del Señor Jesús en esta mañana. Abra su Biblia en el libro de Apocalipsis. Hoy será nuestro penúltimo mensaje y el domingo que viene, si el Señor nos permite, finalizar con este libro. Cuando habíamos iniciado la lectura de este libro, el estudio de este libro, lo habíamos hecho en función de que entendíamos que era tan necesario, tan vital adelantarnos en lo que es la escatología, los escatos, las últimas profecías, porque también estamos viviendo los últimos tiempos. Hacia afuera, el mundo ha avanzado tanto a nivel pecaminoso con sus ideologías, con sus cosas, que entendíamos que era necesario en poder adentrarnos al estudio de este libro y poder comprender las cosas que Dios estaba revelando y que había revelado para la vida de la iglesia. Y es tan necesario para nosotros poder estudiarlo. Y déjeme que le diga una cosa. En muy pocas, hasta lo que yo sé, que sé muy poco, en realidad no, en mi conocimiento de iglesias es muy poco, pero en las pocas iglesias que conozco, casi en ninguna se ha hecho un estudio de Apocalipsis. Siempre se ha hecho como una mención o un par de mensajes aislados, pero nunca un estudio. Nos ha llevado básicamente 39 mensajes, contando el del próximo domingo, poder ir a abordar este libro para que podamos tener una comprensión más clara de lo que es muy difícil de entender, esa es la realidad. Incluso con estos 39 mensajes no podemos establecer o confirmar muchas de las cosas que son como una exégesis, solamente una explicación muy cercana de lo que puede ser, porque es un libro profético que tiene a veces posturas doctrinales que son complicadas de entender. Pero bueno, hermanos, este libro ha tenido una consigna importante que en el capítulo 1, en el versículo 3 dice: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y los que guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay muchas bienaventuranzas en este libro. Una de ellas es que lo hemos leído y lo hemos oído y esperamos guardarlo. Pero dice: Bueno, quiere ser bienaventurado, quiere alcanzar una bienaventuranza. Siga leyendo el libro, siga escuchando lo que el libro dice y siga guardando las cosas que este libro nos enseña. Así está una de las llaves de la bienaventuranza, ¿sí? De que vamos a ser dichosos. ¿Por qué? Porque vamos a entender y vamos a tener un panorama más claro de cómo aplicar las verdades de este libro. Yo recuerdo que en el tiempo de la pandemia, en el año 2020, en la supuesta pandemia, muchos cristianos salieron corriendo al libro de Apocalipsis y directamente entraban en el libro de Apocalipsis, pero no del capítulo 1, directamente al capítulo 13 y del capítulo 13 al capítulo 18. ¿Sí? Y se salteaba básicamente todo lo que era el contexto, el orden, en algunos aspectos cronológico y en otros en capitular. Porque estaban tratando de dilucidar la marca de la bestia. ¿Qué es la marca de la bestia? Si es la vacuna, no es la vacuna, será esto, no será esto. Entonces, todo, yo me acuerdo que hubo como un alboroto respecto de Apocalipsis 13 que habla de la marca de la bestia. Y después otro alboroto también, un poquito más de Apocalipsis 18, respecto a si la iglesia tiene que salir o no salir. Pero bueno, eso sucede cuando uno tiene cierta intriga específica, pero no una dedicación por las escrituras. Entonces, nosotros ya hemos leído todo el libro, básicamente hemos abordado todo el libro y tenemos un panorama un poco más amplio de cómo son los eventos escatológicos. A ver si se acuerdan. Que el libro comienza mostrándole a Juan que hay un testamento, hay un libro que nadie, absolutamente nadie en los cielos, ni en la tierra, ni en ninguna parte podría abrirlo, a excepción del Cordero, que estaba allí. Juan lloraba mucho. Una vez que él ve que hay alguien capaz de poder abrir ese libro, ese testamento, que al mismo tiempo contenía los juicios de Dios hacia la tierra, distribuidos en siete sellos, en siete trompetas y en siete copas. Y dentro del contexto de esos siete sellos, esas siete trompetas y esas siete copas, están distribuidos los castigos del Señor, donde se, como dice uno de los últimos pasajes, donde se completa toda la ira de Dios. A partir de allí que se ha derramado todo el juicio, toda la, claro, el castigo, la ira, va a venir lo que es el cielo nuevo, tierra nueva, el juicio ante el gran trono blanco. Este es un ultra resumen. Entonces ya tenemos un panorama un poco más claro de que todos estos sucesos son futuros y que van a suceder en un orden apresurado de todas las cosas. Que cuando empiece a desatarse el primer sello, así va a ir en orden cronológico hasta que se acabe. Bueno, el pasaje de estudio del día de hoy es Apocalipsis 21, versículo 9 en adelante, hasta el versículo 5 del capítulo 22. Tiene como subtítulo La Nueva Jerusalén. Bien, vamos a hacer la lectura de este pasaje largo. Dice, vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llena de las siete plagas postreras y habló conmigo diciéndome, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana, como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentiras, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Padre, te rogamos en esta hora que nos des entendimiento sobre tu palabra, para poder discernirla, entenderla, guardarla, atesorarla, aplicarla, Señor, y esperar en ellas, esperar en estas promesas. Danos ese entendimiento hoy en esta mañana, En el nombre de Jesús. Amén. De alguna manera, Juan ha usado palabras humanas, de lenguaje humano, para poder describir algo que básicamente es indescriptible. Dentro de lo que es la capacidad del lenguaje humano, no se puede describir en detalles la grandeza, la gloria de lo que vendrá. Pablo, cuando fue hasta el tercer cielo, él dijo que él vio cosas inefables, que no le es permitido describir, básicamente no las puede contar, sino no se pueden entender, solamente nos queda la impresión de estos hombres que seguramente habrán tenido los ojos bien abiertos y una imagen de impacto en su rostro, diciendo: hermanos, después de haber visto lo que hemos visto, no tenemos ganas de vivir en la tierra. Yo imagino personalmente que Juan, después de haber visto esta visión y de haber vuelto en sí, debe haber visto la isla de Patmos, las montañas, las rocas, el mar, los soldados, y haber dicho: Señor, ¿hasta cuándo voy a estar acá? Y podemos entender lo que Pablo dice puntualmente. Dice: tengo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque estas personas vieron el mundo con ojos de fe. Porque estas personas, como dice Hebreos 11, vieron lo invisible. Ellos mismos, cuando le preguntaron, a Isaac, Faraón le pregunta: ¿y cuántos son los años de tu vida? Él le dice: los años de mi peregrinación, dando a entender que él no es de este mundo, son 140 y tanto. En el libro de Hebreos, puntualmente, en Hebreos capítulo 11, versículo 9, hablando de Abraham, dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, ¿sí?, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Entonces, cuando nosotros nos adentramos a este salón de los grandes hombres de la fe, que es Apocalipsis, perdón, que es Hebreos 11, así lo llaman todo, el salón de la fama de la fe, nos encontramos con hombres distinguidos, aunque a veces decimos eran hombres comunes como nosotros, claro que sí, pero su fe no era la misma que la de nosotros. Yo entiendo que era superior en cuanto a que daban evidencia a que todo su tesoro no estaba en este mundo, sino estaba más allá de este mundo. ¿Cómo es posible que estos hombres hayan hecho tantas proezas, tantas cosas, con la misma fe que Dios nos ha dado a nosotros? Pero ellos obviamente la pusieron en práctica de una manera diferente a la que nosotros hoy la ponemos en práctica. Y a veces pensamos que estas cosas eran como distinguidas para ellos. Yo recuerdo que cuando leía Hebreos capítulo 11 decía: bueno, estos eran hombres especiales. Que está bien que ellos vean las cosas futuras y la gloria de Dios como algo que deseaban, porque Dios le dio a ellos una fe superior. No. Es la misma fe para todos, pero depende del creyente cómo hace crecer esa fe, depende del creyente cómo hace trabajar esa fe. No se olviden que el apóstol Pedro escribe en su carta, dice que tenemos que añadir a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, ¿sí? Y va enumerando todas las virtudes que tenemos que añadirle nosotros a la fe. Entonces, ¿la fe crece? Claro que sí. ¿Quiénes son los encargados, responsables de hacerla crecer? Nosotros. ¿Y quién da la capacidad de que crezca? Dios. Entonces, en la medida que nos cabe la responsabilidad, tenemos que cultivar nuestra fe para que podamos caminar en la misma manera en la que caminaron estos hombres que glorificaron a Dios. En Hebreos capítulo 13, versículo 14, nos dice puntualmente que nosotros tenemos que tener exactamente la misma mirada de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, de David, de Barak, de Sansón, de todos los profetas, de Daniel. Tenemos que tener exactamente la misma fe y la misma calidad, porque dice en Hebreos 13, 14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, ¿sí?, sino que buscamos la porvenir. Parece poético, ¿verdad? Claro, porque no lo aplicamos, porque nos cuesta trabajo poder aplicar, porque tenemos como una mirada muy limitada a las cosas terrenales. Nos cuesta pensar que las cosas celestiales son deseosas. Al margen que tenemos una descripción, lo que va a hacer este mensaje en definitiva es descriptivo, porque Juan nos está dando una descripción de lo que es la ciudad celestial. Y nosotros hemos leído, yo he leído esa descripción delante de ustedes, pero ¿cuánto en ustedes, a cuánto de ustedes le ha causado realmente un regocijo? ¿A cuánto de ustedes le ha causado realmente una alegría? Un fervor interno, de decir, ¡wow, Señor! ¿De verdad esa ciudad has preparado para los tuyos? ¿Esa ciudad has preparado para tus hijos? Calles de cristal, de oro, en una ciudad donde no hay maldición, donde no hay dolor, donde no hay muerte, ya no habrá más muerte, donde el gozo de permanente del creyente será poder verte tal como tú eres, en tu gloria, en tu luz resplandeciente. No habrá noche, no habrá sol, no habrá luna, no habrá estrella, porque la gloria de Dios nos va a resplandecer. Vamos a caminar seguro, las puertas van a estar abiertas, no se cerrarán en ningún momento, porque no hay temor a ladrones, no hay temor a ejércitos, no hay temor a nada. Y uno empieza como a pensar y decir, Señor, de verdad, es glorioso, es indescriptible, pero es glorioso. ¿Y cuánto deseamos eso hoy? Entonces yo miro esto y digo, Señor, de verdad, danos entendimiento, danos ojos de fe para que podamos nosotros desear estas cosas. No solamente leerlas, sino poder desearlas. Hemos visto en los mensajes anteriores, y uno siempre fracasa en... me acuerdo que Paul Washer, este predicador, decía, una de las cosas en las que más se fracasa es en la predicación. Y así me siento yo, porque a veces es difícil poder transmitir lo que es en sí la esencia de la enseñanza. Y a mí me cuesta mucho hacerlo, de verdad. Y a veces miro esto y digo, bueno, en nuestro mensaje anterior habíamos hablado y retratado o hecho el esfuerzo de poder retratar cómo es la condenación para los que no van a estar, hermanos. Cómo es la condenación de los que no van a alcanzar la ciudad. Y de verdad que a mí se me han puesto los pelos de punta, decir, Señor, de verdad, danos poder para predicar tu palabra, porque va a ser terrorífico, va a ser trágico para los que no estén contigo, pero va a ser glorioso para los que creen en ti. Porque este mensaje nos habla justamente de eso. Nos habla de la gloria bienaventurada que van a tener los hijos de Dios en la nueva Jerusalén, en la nueva creación. Entonces, un poco el desafío de este mensaje es poder poner en ustedes como una saeta clavada en el corazón, decir, hermanos, empiecen a pensar en que las cosas celestiales son mejores que las terrenales. Y empecemos a enfocarnos, como dice Colosenses capítulo 3, pongamos la mira en las cosas de arriba. ¿Sí? Lo hagamos, tengamos predisposición, oremos por la mañana, le digamos, Señor, ayúdanos, porque hasta ahora he visto con ojos de carne, básicamente la mayor parte de mi vida he visto con ojos de carne. Dame ojos de fe. Había un pastor que solía decir, nuestra cosmovisión va a definir lo que somos. Si nuestra cosmovisión significa la manera en la que vemos el mundo, es terrenal, entonces nuestra vida va a ser terrenal. Pero si nuestra cosmovisión es espiritual, entonces nuestra vida, a pesar de que estamos en el mundo, va a ser espiritual. Y él decía, nuestros lentes para mirar el mundo son las Escrituras. Entonces dice, haga de cuenta que usted tiene que mirar el mundo, se pone la Biblia como anteojo, y de esta manera puede ver el mundo por medio de la Biblia. Entonces ella tiene otra perspectiva. O sea, tiene otra perspectiva de las cosas. Todas las cosas que el mundo nos ofrece son atractivas, pero son perecederas. Pedro nos escribe en su carta que en nosotros vamos a heredar cosas, primeramente, incorruptibles, que no se corrompen, que duran para siempre. ¿Sí? De ninguna manera se corrompen ni con la oxidación, ni se corrompen con que alguien quiera sobornar con algo, no, no. Es incorruptible. Dice, incontaminada, no tiene mancha. Nosotros podemos tener dentro de nuestro patrimonio casas. Y hay gente que yo me sorprendía que hay gente que tiene como tres, cuatro casas y las alquila para que los demás vayan y pasen un tiempo lindo ahí. Pero bueno, no sé, me parecía raro, digamos, que tengan tantas casas, pero las casas igual se ensucian, se manchan. Uno llega una vez y dice, ahora hay una mancha ahí de humedad, y uno dice, bueno, habrá que hacer un tratamiento arriba. Pero las cosas en los cielos no son así, son incontaminadas, no se contaminan, allá no va a haber cosas rotas, cosas sucias. Dice, inmarcesible, no se marchitan más. Sí, pero uno cuando ve una flor dice, wow, qué linda rosa, voy a cortarla, inmediatamente la voy a poner en agua y para que dure, pero llega un momento en que toda la belleza y el esplendor de esa rosa se cae. En los cielos no será así, hermano. Nos cuesta entender, o nos cuesta poder, no sé, como asimilarlo, decir, che, una cachetada, decir, entendé que las cosas que Dios ha preparado para nosotros son mejores que las que el mundo puede ofrecernos. Por eso también Juan escribe en su carta que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No está en él. Y uno dice, sí, está bien, Juan, sí entiendo, porque el que ama el mundo significa que ahí está su tesoro. Pero el que no ama el mundo es que significa que el tesoro de él está con el Padre. Porque todas las cosas que hay en el mundo, dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proceden de Dios, sino del mundo. ¿Y qué más dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero las cosas en Dios no, son permanentes. Entonces acá este mensaje es como una descripción de lo que es la ciudad de Dios. O sea, cuidado, Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva, pero la Jerusalén celestial siempre ha existido, es la morada de Dios. Cuando Jesús le dijo a su discípulo, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esa casa de su Padre es esta ciudad que está describiendo Juan. ¿Sí? Muchas moradas hay habitación, hay morada para todos. Y él puntualmente le dice, voy pues a preparar lugar para vosotros, para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y cuando yo venga, los tome a mí mismo y los lleve para que ustedes moren conmigo. Entonces la casa de su Padre es esta. Es el lugar en donde Dios ha ido a preparar una morada para sus hijos. Es la morada de Dios. Va a ser la ciudad capital de la nueva creación. Una ciudad, entre lo que empieza Juan a describir, es una ciudad resplandeciente. Esa es la primera descripción. Y mi primer subtítulo para este mensaje es una ciudad resplandeciente. Sí, y el resplandor de esta ciudad se debe a que la gloria de Dios está en esta ciudad, desde el centro de esta ciudad resplandece a toda la ciudad, tal es su resplandor que no hay necesidad ni de sol, ni de luna, ni de estrellas, ni de ningún otro elemento que genere luz, porque Jesús es la luz. Dios es la luz de la ciudad. Él la iluminará completamente. Ya no tendremos necesidad de corriente eléctrica, de comprar reflectores, de esperar que salga el sol constantemente. Allí no habrá noche, dice más adelante el texto. Pero es una ciudad resplandeciente. Cuando Pablo está yendo a Damasco, en su comisión humana para perseguir a la iglesia, Jesús se le aparece en el camino. Y él puntualmente describe. Cuando da su testimonio al rey Agripa, le dice, me rodeó una luz superior a la luz del sol al mediodía. ¿Sí? Una luz mayor a la luz del sol en el mediodía cuando alumbra. Dando a entender que la gloria de Dios, la luz de Cristo es mayor. Entonces, una de las cosas que Juan observa en esta ciudad, Juan dice en el versículo 10, me llevó en el espíritu un monte grande alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Hermanos, esta es la ciudad más importante que va a existir en toda la eternidad, en todo el universo. Es la ciudad de Dios. Es la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Nosotros podemos asombrarnos con las maravillas que hay en el mundo. Están las maravillas arquitectónicas, la octava maravilla del mundo. Una de esas maravillas es el teatro ópera, no sé, de Sydney, de Australia, donde tiene una arquitectura espléndida. Y es una maravilla, ¿sí? Sin embargo, la ciudad que Dios ha hecho es superior, obviamente, en todos los sentidos. Entonces, para que pueda contemplar, el ángel lo lleva a Juan a un lugar estratégico y le dice, mira, desde acá, la ciudad en donde vas a vivir, básicamente, y Juan observa que toda la gloria de Dios está en ella. Toda la gloria de Dios. Puntualmente dice el texto que la ciudad tiene la gloria de Dios. La gloria de Dios de alguna manera es la suma total de todos sus atributos. Es la esencia de quién es Dios. Reflejado en Dios, reflejado por medio de Cristo, como está en Juan 1.14. Están en esa ciudad. El profeta Isaías, en Isaías 60:19, también anticipa esto para que todos, de alguna manera, ya desde el tiempo antiguo, tengan la esperanza en las cosas futuras. Dice Isaías 60:19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová, ¿sí?, te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Allí no habrá día nublado, hermano, no sé si lo entendemos. Así no habrá día caliginoso, como dijo Job, lleno de nubes, cubierto de espesas nubes. Así será luz todo el tiempo. Y no es que será una luz más incandescente a las 12 del mediodía y que será un poco más tenue a las 7 de la tarde. No, no, no. No habrá noche. No sé si lo entendemos. A veces nosotros ponemos el despertador a las 6 de la mañana, a las 6:30 de la mañana, y suena y dicen, bueno, a veces ya salió el sol, sí, bueno, hay que trabajar, hay que pensar, y uno empieza. Ahí no, ahí se da de día todo el día. ¿Se entiende? ¿Y cuál va a ser nuestra ocupación? Una de ellas, dar gloria a Dios. Una de esas, nuestras ocupaciones, va a ser poder sumarnos, ¿a qué? Al coro angelical, de aquellos que están dando gloria y honra a Dios todo el tiempo, todo el momento. Vamos a ser perfeccionados en el canto, no vamos a desafinar tanto, pero vamos a sumarnos al coro celestial. Juan lo describe, dice, cuando yo la vi, dice Juan, era como una piedra preciosísima de jaspe, que en otras palabras sería como que él está viendo un gigantesco diamante brillante que puede refractar luces de gloriosas y de colores insuperable que viene bajando. ¿Cómo es el diseño interior? Hay una descripción de cómo es su diseño, porque dice tiene muros altos. Tengo una imagen, a ver si la puede, la siguiente me parece que es. Esta imagen la saqué de una recopilación de imágenes donde alguien de alguna manera pudo como tratar de bosquejar lo que es, ¿sí? Aunque no se ve bien, se ve como un cubo que viene bajando, ¿sí? Que tiene puertas que son perlas, porque así lo describe. Juan dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres sin Cristo, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Los cimientos tenían los nombres de los apóstoles del Cordero. El ángel tenía una caña de medir y midió. Y la ciudad era cuadrada y básicamente era un cubo porque dice medía 12.000 estadios. Y la longitud, la altura y la anchura, estoy en el versículo 16, son iguales. Y después cuando mide el muro, mide 144 codos. Y dice que la ciudad en su interior es de oro puro, semejante al vidrio limpio. Todos los cimientos y los muros de la ciudad están todos adornados con piedras preciosísimas, ¿sí? De tal manera que la ciudad es brillante. Así como yo pienso que no hay lenguaje humano que pueda llegar a describir la grandeza de la gloria de la ciudad, tampoco hay pintor humano o dibujante humano que pueda llegar a retratar lo que es la imagen gloriosa de esa ciudad. Podemos tener solamente un parámetro, una cercanía. ¿Por qué? Porque se trata de la ciudad, de aquel que habita en luz inaccesible. Como se lo dice Pablo a Tito, a Timoteo, no recuerdo bien, que Dios que habita a Timoteo, en luz inaccesible. ¿Sí? Bueno, se trata de esa ciudad, de aquel que es tan glorioso, tan santo, tan encumbrado. La ciudad es perfecta, tiene una arquitectura perfecta, tiene muros altos, tiene 12 puertas de forma simétrica, 3 al norte, 3 al sur, 3 al este, 3 al oeste. Y fíjese que también Dios en el Antiguo Testamento, cuando acampaba el pueblo de Israel, Dios también le había dado esta distribución. 3 tribus acampaban al norte, 3 tribus al sur, 3 tribus al este y otras 3 tribus al oeste. O sea que hay una matemática y una simetría de Dios siempre en las Escrituras, mostrando que las Escrituras eran como una sombra débil que reflejaba lo que es eterno en los cielos. Hay 12 nombres en las puertas. Primeramente hay 12 ángeles como guardianes de la puerta, y en las 12 puertas, en cada una de ellas, está el nombre de cada uno de los hijos de Israel. Y esto demuestra la relación de pacto que tenía Dios con Israel y que la sostiene, obviamente basado en su gracia, en su gracia. Pero dice también que el muro de la ciudad estaba sostenido sobre 12 cimientos, y esos 12 cimientos tienen el nombre de los 12 apóstoles del Cordero, lo cual muestra también la obra de gracia de Cristo, que sostiene básicamente la ciudad. Pablo, cuando le escribe a los Efesios, dice, y cimentados puntualmente, habla de Efesios 2:20, así no lo distorsiono al texto. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sí, el fundamento de los apóstoles y de los profetas era la obra de Cristo. Básicamente, toda la ciudad está afirmada sobre la gracia de Cristo, y se muestra la relación de pacto entre Cristo y su iglesia, mientras que las puertas muestran la relación de pacto entre Dios e Israel, los cimientos, las columnas muestran la relación de pacto entre Cristo y la iglesia. ¿Sí? Tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento, la esperanza redentora estaba puesta ¿en quién? El Mesías, en el mismo. Ahora, la dimensión de la ciudad es 12.000 estadios. Un estadio equivale a 185 metros, por lo tanto, la ciudad mide 2.230 kilómetros. Para que tengan una idea, de Salta a Chubut hay 2.230 kilómetros. Bien. Ahora, esta ciudad es muy particular porque es un cuadrado en su superficie, pero es un cubo en su vista dimensional. O sea que mide 2.230 kilómetros de ancho, 2.230 kilómetros de largo y 2.230 kilómetros de alto. Literalmente, la manera que Juan lo está describiendo es un cubo. Y las paredes de ese cubo miden 6.500 metros de ancho, cada pared, cada muro. 6 kilómetros y medio o 6.500 metros de ancho. O sea que es una ciudad fuerte, es una ciudad grande, es una ciudad de oro puro. Está adornada con todo tipo de piedra preciosa y de diferentes colores. A ver si tengo una imagen más, a ver, no me acuerdo. Algo así. Sí, ahí está la puerta, que es una perla, todo el marco de oro, hay unas inscripciones sobre el dintel de la puerta, y todo lo que es la pared, el muro y sus cimientos están adornados con piedras preciosas, jaspe, que es como un diamante, el zafiro, que es una piedra azul, ágata, es una piedra celeste con franja de colores, la esmeralda es color verde, el ónice es una piedra roja con franjas blancas. La cornalina, que es una piedra que tiene varios matices de rojo. El crisólito, que es una piedra dorada. El berilo, una piedra verde, amarilla y azul. El topacio, una piedra verde, amarilla. El crisópraso, una piedra verde con dorado. El jacinto, una piedra color violeta. El amatista, una piedra púrpura. Bueno, todas estas piedras preciosas adornan. Y todas son diáfanas, que significa que son como transparentes, como refractarias. Que una vez, no sé si vieron cómo refracta la luz un diamante. Un diamante, cuando es puesto sobre un ojo y le proyectan una luz desde abajo, dispara luces de varios colores hacia todos lados. Esa es la refracción que hace la luz a través del diamante. Bueno, todas estas piedras también son refractarias. Lo que implica que, imagínense esto, esto es como que nos cabe en la imaginación. Si la gloria de Dios está en el centro de la ciudad y esta gloria resplandece con una luz superior al sol, imagínese lo que es la ciudad bajando del cielo y lo que está viendo Juan. Es una proyección impresionante de millones de colores que van resplandeciendo y es tan gloriosa que Juan básicamente está tratando de describir lo que es esa ciudad. Los muros y las puertas son de piedras preciosísimas, pero las puertas son perlas. Y solamente esto como dato, yo imagino que todas estas cosas tienen un gran misterio en sí que debe ser difícil de poder explicar y que muchas cosas las entenderemos allá, cuando estemos con Cristo. Pero las perlas son básicamente orgánicas, o sea, no son minerales que se extraen de la tierra, sino que son como piedras fabricadas por las ostras, ¿sí? Y son valiosísimas, dependiendo la perla, el tamaño, son valiosísimas. Ahora, ¿alguien sabe acá cómo y por qué se forma una perla dentro de una ostra? Yo lo aprendí ayer, ¿sí? Le soy sincero. Uno dice, bueno, vamos a abrir una ostra, tiene una perla adentro, pero ¿cómo se forma? Dice que la perla, o sea, la sustancia que conforma o que con la que se fabrica la perla en el interior de la ostra, es un mecanismo de defensa de la ostra, que en cuanto se entra una bacteria o cualquier cosa invasiva en el interior de la ostra, lo primero que hace la ostra es empieza a fabricar, no me acuerdo el nombre de lo que es en sí el material de la perla, empieza a fabricar y envuelve. Si fuera una bacteria, si fuera algo puntiagudo, lo que fuere que haya entrado, inmediatamente empieza a envolverla. Y la envuelve y obviamente la endurece, eso se endurece por la perla es durísima, y la deja de un costado. Entonces todo lo que representaba una amenaza, que venía como a lastimar la ostra, la convierte en una perla. Y si hay veces que abren una ostra y tienen como 8 o 10 perlas adentro. Significa que constantemente fue como amenazada. En la ostra y estuvo ahí defendiéndose. Ahora, curiosamente, y esto probablemente pueda ser una analogía, donde nosotros vemos que todo el daño que le infligimos a Cristo en el monte Calvario, Dios lo terminó transformando en nuestra entrada al cielo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que Dios hizo también del monte Calvario una perla para nosotros. Que lo que Dios cargó en el monte Calvario con tanto sufrimiento como lo relata el libro de Hebreos, con tanto dolor, Dios lo terminó convirtiendo en nuestra entrada a los cielos. Y tenemos que dar gloria a Dios por eso. Hay una arquitectura interna que dice que la ciudad es de oro puro. La gente acá se vuelve loca por el oro. Allá las calles son de oro. No hay en ella templo, sino que el Dios Todopoderoso es el templo de ella. No hay necesidad de sol porque la gloria de Dios ilumina absolutamente todo y el Cordero. Allá no hay distinción de reyes porque todos los reyes vienen y tiran sus coronas y le dan gloria y honor a Cristo. Va a ser una ciudad segura porque va a estar abierta todo el día y solamente van a estar allí los que pertenezcan a esa ciudad, los que solamente por la gracia de Cristo hayan inscrito su nombre en el libro de la vida del Cordero. Hay un río de agua de vida resplandeciente que sale del trono de Dios y está el árbol de la vida a sus lados dando fruto constantemente. Este no es un oro que nosotros conozcamos porque este es un oro transparente. O de alguna manera la gloria de Dios tiene tanto fulgor que atraviesa las paredes de lo que es en sí el oro. Y es un oro finísimo de una calidad superior a la que pueda conocer cualquier hombre. No hay templo allá, teniendo en cuenta que en los capítulos anteriores, en el capítulo 11, en el capítulo 14, Juan vio que había un templo en los cielos, pero esta vez ya no, en la nueva creación, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ya no habrá más templo, porque dice que Dios será el templo, estará básicamente en su gloria, en su esplendor, allí para todos. Y esto significa, cuando había templo, significa que había actividad, actividad de servicio. Bien, incluso en la tierra, cuando se fabricó el templo, había actividad de servicio. Estaban acercándose y ministrando a Dios, alabanzas, ofrendas. En el templo celestial, cuando comienza en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, se ve que hay ángeles que están tributando alabanza y sirviendo a Dios. Bueno, ahora, en esta nueva creación ya no hay templo, pero está Cristo en todos lados, está Dios en todos lados. Lo que implica que la vida será adoración, ¿sí? Nuestra vida será la adoración y la adoración será nuestra vida. Básicamente será eso. Vamos a estar sirviendo a Dios constantemente. Él va a estar alumbrando y nada se va a ocultar de su presencia. El cielo nuevo y la tierra nueva serán radicalmente diferentes a lo que conocemos nosotros, porque nosotros en esta creación todo depende del sol, básicamente, y la luna. Las plantas, la oxigenación, nuestra pigmentación. Incluso dice que la vitamina D depende del sol. Muchas cosas dependen del sol y también de la luna que rige los mares. Pero en esta nueva creación ya no hay más nada de eso, porque Dios es nuestra luz. Ya no hay mares, por tanto no se necesita la luna para que pueda regir sobre las mareas. Todo va a ser totalmente diferente. Ya no hay ríos, ya no hay océanos. Porque al no haber océano no hay ciclo hidrológico, por tanto no hay ríos en la tierra de agua natural así como la que conocemos nosotros. Bien, como Eclesiastés dice, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Entonces hay un ciclo hidrológico en esta creación donde hay un circuito de agua continuo, pero en la nueva creación no. Si sí hay un río de agua de la vida, que es totalmente diferente al agua que nosotros conocemos. Bien. En ese lugar no hay distinciones ni de reyes ni de naciones, a eso se refiere el texto, que no va a haber distinción de lengua, pueblo, nación, no va a haber judíos ni gentiles, sino que todos seremos una sola familia en Cristo, no va a haber distinciones de reyes o alguien que tenga jerarquía, sino que todos serviremos a Cristo por igual, no será una estructura clasista, sino será una estructura ordenada, donde Cristo gobernará sobre todos. Será una ciudad segura, en ella descansaremos de nuestro trabajo, como Jesús también dijo, vamos a descansar de nuestros trabajos. Las puertas estarán abiertas todo el tiempo y allí no entrará ninguna cosa inmunda. Habrá un río de agua de vida y estará allí el árbol de la vida, aquel árbol que Dios quitó del huerto de Edén y que puso querubines que los protegieran y una espada que se revolvía para que ningún hombre se acerque, acá está libre y produce frutos, frutos en cada mes. Todo esto es simbólico, hermanos, porque en la eternidad el tiempo no se mide, no se van a contar los años, no se va a decir, bueno, Mañana es 10 de enero, es mi cumpleaños. Lo festejemos aquí en el cielo. No va a haber tiempo. Todos los días básicamente van a ser iguales, en el sentido de que no va a haber noche, no va a haber como ni principio ni fin de día. Todo será eterno con Él. Hay como una analogía también respecto de que las hojas del árbol son medicinales. Y uno dice, un momento, un momento. Hace un rato dijimos que no había enfermedad, que no había muerte, y ahora las hojas son medicinales. No, no se refiere a medicinal, de esa clase de medicina para sanar enfermedades, sino en este contexto se refiere a salud, como si fuera vitamínico, por decir de alguna manera, dando a entender que la vida eterna es totalmente enérgica y llena de vigor. Bien, es enérgica y llena de vigor. No vamos a morir nunca, esa es la realidad. Y nos muestra también un parámetro, cómo Dios hace funcionar la medicina. Finalmente hay privilegios, y el privilegio más sobresaliente para los habitantes es que veremos su rostro. El versículo 4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, no habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara porque el Señor los va a iluminar. No habrá maldición. Entonces, el versículo 3 dice, y no habrá más maldición, significa que no habrá sufrimiento, dolor, muerte, y la muerte es el aspecto más terrible de la maldición, pero allá no existirá. Todas esas cosas que nos agobian allá no existirán, no habrá cara de tristezas, ¿sí? Allá todo será alegría, no habrá penuria, no nos levantaremos ni acongojados, ni tristes, ni preocupados, sino que seremos básicamente criaturas en cuerpos glorificados, resplandecientes, alegres. Cristo estará con nosotros, todos veremos su rostro. Es imposible para el ser humano de ahora, para el hombre mortal, poder ver el rostro, pero por medio de Cristo vamos a ser perfectamente justos. Por medio de los méritos de Cristo podemos estar al nivel celestial de la luz gloriosa y resplandeciente de la presencia de Dios y no seremos consumidos, no moriremos, no quedaremos ciegos como quedó Pablo, sino que contemplaremos su gloria tal como Él es, como Juan, en 1 Juan 3:2, Juan lo dice, le veremos tal como Él es. Seremos de su absoluta posesión porque puntualmente el texto dice que su nombre está escrito en nuestra frente, lo cual nos hace posesión de Dios y reinaremos con Él. Hermanos, ha sido una descripción del cielo, una descripción de la ciudad celestial, una descripción de la morada futura de todos nosotros. El lugar de nuestra morada, la ciudad donde estaremos, la ciudad celestial, el monte de Sión, la nueva Jerusalén. Este mensaje se ha encargado de poder describir un poco del cielo y estimularnos a nosotros a poder entender que las cosas que Dios ha preparado son muchísimos, ampliamente, ampliamente, millones y millones y millones y millones de veces superiores a las que el mundo puede darnos. Por tanto, deberíamos enfocarnos en las cosas de arriba. Vale decir que ya no hay excusa para nosotros decir, bueno, yo no sabía que había tantas cosas preciosas en el cielo. Sí, ahora lo saben, en el sentido que es descriptivo. Dios se encargó de revelarnos. Y ahora sería necio o sería incomprendido que alguien, a pesar de haber entendido las cosas futuras que Dios ha preparado para los suyos, siga teniendo su mente esclavizada en las cosas terrenales. Entonces empecemos a pedirle a Dios que nos ayude en nuestro diario vivir a poder anhelar las cosas celestiales, a desprendernos de las materiales y a enfocarnos, hermanos, en que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y que estamos transitando hacia nuestra ciudad celestial y que todo lo que hagamos acá no es para echar raíces, sino es para contribuir a la obra de Cristo, para que la iglesia de Cristo aquí en la tierra pueda difundir el mensaje y llevar luz a las naciones, porque para eso Dios nos concede vida cada día. Que el Señor nos ayude, hermanos, le demos gloria a Dios. Que podamos, como su iglesia, brillar, así como Él va a venir brillando con su ciudad en el tiempo futuro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nosotros, siendo pecadores y rebeldes, hemos sido justificados solamente por los méritos tuyos, por los méritos de Cristo. al redimirnos, al justificarnos, para ser herederos de las cosas eternas, de las cosas futuras. De verdad, has cumplido tu promesa que nos hiciste partícipes y coherederos de tu riqueza, pero lo más sobresaliente y lo más hermoso de todo esto es que tú estarás con nosotros. Tú eres nuestro tesoro. Y tú estarás con nosotros todos los días para siempre y podemos darte gloria, darte honra, poder hablar contigo todos los días, poder estar a tu lado todos los días, poder disfrutar de tu palabra todos los días, poder escuchar tu grata voz todos los días, Señor, y poder alabarte todos los días de nuestros días, de la eternidad futura, por los siglos de los siglos de los siglos. Va a ser maravilloso. Va a ser asombroso. Enséñanos a que nuestros ojos terrenales puedan enfocarse en las cosas celestiales. Danos ojos de fe, pon colirio en nuestros ojos de fe para que podamos ver y glorificarte. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Paz del Señor, hermanos.